Vamos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Abrimos nuestro corazón y te decimos, Señor, aquí estamos para glorificarte, para alabarte, porque tú te lo mereces, mi Dios, porque tú eres grande y porque tú eres digno. Levante sus palmas y alabe.
Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos por tu valor, que deseamos revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy.
Y diga, Señor, tú eres.
Hosanna, hosanna, hosanna al Rey. Hosanna, hosanna, hosanna al Rey.
Sí, 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 sí.
Vamos a cantar.
quien nos liberta. Tú eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien.
Me conmueve pensar de que el oído de Dios está atento cuando nosotros alabamos a Dios. Dice la Escritura que tales adoradores el Padre busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Es un gran placer para mí esta mañana recordarles algo muy importante. Verdad en amor es mi iglesia. Dios me ama a mí, amo la verdad, el prójimo es el próximo. Salude al que está al lado suyo, dígale te amo en el amor del Señor. Nos vamos a saludarnos esta mañana, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, nos encanta siempre dar la bienvenida. Y quiero que esta mañana, por favor, se pongan de pie o levanten su mano aquellas personas que nos visitan por segunda vez, ¿eh? Muy bien. Hay un regalito muy hermoso para ustedes, un recuerdo de la iglesia por segunda vez. Y esta mañana también queremos saber quiénes nos visitan por primera vez. Muy bien, pónganse de pie, por favor.
el señor Marcelo Podestá, su esposa Estela Maris y Lourdes Podestá, su hija, que vienen por primera vez a nuestra iglesia. Es un gran placer para mí decirles bienvenidos. Bienvenida, señora, ya. Todos bienvenidos, los que vienen por primera vez también. Hay un recuerdo de nuestra iglesia para ustedes. Así que quédense de pie o levanten su mano para que los sugieres puedan ubicarlos. Pónganse, tomen asiento nomás. Muy bien.
We also have what Pastor Gabriel started last week, graduation. We spoke about a couple of people where we also missed a lot of high school graduations. So if you're graduating, I'm going to invite you to stand up. And we've got some names on the board. And we've got a book, a special book for you guys. Give them a round of applause. Los que se están graduando. If you're here, come by. We've got a book and a verse for you. But I'm going to tell you real quick what this book is about. It's called Don't Waste Your Life. I read it a long time ago. And the book talks about the delight that a young person can have in God and how he can glorify or she can glorify God through everything they do. And we want to just thank God for your lives, but most of all for your future. And we're going to say your names, and we got a special verse related to each name. Daniel?
Evelyn. Familia Evelyn.
It says, trust in the Lord forever, for the Lord is good.
Creo que está su mamá y su papá por acá. También Giovanna Domínguez.
Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Giovanna.
Matías Agustín Marín.
For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us.
Stephanie Huerta.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future.
Daniela de los Santos.
The Lord has done great things for us. We are filled with joy.
Christopher Contreras.
May he give you the desires of your heart and make all your plans succeed.
Emily Lozano.
Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.
Que el Señor los bendiga ricamente es nuestro deseo y nuestra oración aquí.
I'm going to pray for you guys before we pray for the offering. And if you graduated, please stand up. One more, yes. Let's pray before we pray for the Lord's Supper. I mean, the offering today, we want to pray for your lives. Lord Jesus, I thank you because your word is true. What we read in your word, we pray upon every young person that has graduated or that's going through the process. We pray special blessings over their lives. We pray favor over everything they do. But most of all, let them find purpose. And let that purpose glorify you. Everything we do may lift your holy name up and your reputation, because you are good. In Jesus' name.
Amen. Amen. También hay una pequeñita que se graduó también y es muy querida a nuestro corazón. Ahí está ella. Un aplauso para ella, una felicitación especial. Valentina, sí, gracias, gracias Valentina. Hermosa esa niña, Dios la bendice. Muy bien, el Señor ha hecho tanto por nosotros, ¿verdad? Tanta bendición ha traído a nuestras vidas, tanta luz, tanto amor, tanta esperanza con el que llenó nuestros corazones, que nos sentimos en una continua deuda con Él y quisiéramos servirle cada día más. Este es el momento especial cuando hemos participado de los símbolos que nos hablan de la entrega de nuestro Señor por nosotros, y ahora tenemos la oportunidad de darle al Señor, no a la iglesia, no a los hombres, al Señor, una ofrenda de amor de nuestro corazón. Vamos a pedir al Señor que bendiga esta ofrenda que damos con todo nuestro cariño. Señor y Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos iluminas cada día, porque sentimos tu presencia y tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, y gracias por poder participar un poquito de lo mucho que tú nos das esta mañana con nuestras ofrendas. Que el Señor tome esta ofrenda que la hacemos para Él y solo para Él. Amén. Están las canastas para poder depositar su ofrenda, y online también pueden participar. Busque centrofamiliarcristiano.net y allí puede hacer un clic y ofrendar al Señor también esta mañana.
Gracias, Señor. Tomamos este momento, bendito Dios, para dar un poco de lo mucho que tú nos das. Nos postramos ante ti, Señor, agradecidos por estar con nosotros, porque tu presencia no nos deja.
A los padres que saquen a sus niños, que empiezan las clases, por favor. Los jóvenes van a quedar en este lugar. Los niños pueden salir ahora.
Abrimos nuestro corazón. Ante ti, Señor. A ponerse de pie, lo puede hacer. Si usted se siente cómodo ahí sentadito, pero entre en la presencia del Señor, que es lo más importante. Olvide el que esté atrás, el que esté al frente, el que esté al lado. Es usted y el Señor. Y has quebrantado. Siento vida como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido. Estaré contigo.
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Estaré contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad.
Tendrá tu fidelidad, bendito Dios.
A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Me puedes señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es. Ese lugar de mi seguridad, me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
libertad en la adversidad, hasta que ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamé amor. nací, recibido en ti tu sangre en mí. Yo ya no soy
tomar sus asientos. Y como ya escuchamos, hoy no hay servicio al otro lado. So if you speak English, today is going to be a good Spanish lesson. Well, only English, because probably you're bilingual. Buenos días. ¿Quién entiende a Dios? ¿Saben? Muy probablemente recuerdes los tres elementos de la comunicación que nos enseñaron de pequeños: el emisor, el mensaje y el receptor. Y el emisor puede usar un canal, ¿recuerdan?, para enviar su mensaje. Y el receptor, una vez que escucha ese mensaje, puede proveer una retroalimentación. Tal vez no nos damos cuenta, pero día a día, todos los días usamos estos mecanismos, estos elementos de comunicación y no nos damos cuenta. Y el propósito de todo mensaje no es solamente el ser escuchado, sino el ser entendido. ¿Qué pasa cuando damos un mensaje y parece que no nos están entendiendo? Especialmente los pequeños. Tal vez alzamos la voz y enfatizamos la importancia del mensaje. Recalcamos las consecuencias de no escuchar bien el mensaje. Acto seguido, elevamos aún más la voz porque creemos que haciéndolo va a ser entendido. Gritamos más y nos frustramos más. ¿Sabes? Llevamos 2 semanas en el libro de Jeremías. Y este libro, que es profético, también contiene muchos mensajes, que son advertencias. Dios, el emisor, eligió a Jeremías como su canal para enviar su mensaje al pueblo, que era el receptor. Y como nos hemos dado cuenta, es un libro muy triste. Podemos incluso ver la frustración de Dios cuando el pueblo de Israel y el pueblo de Judá no entienden un mensaje. Jeremías comenzó esta transmisión de mensajes en los días del rey Josías. Y si recuerdan, la realidad del pueblo de Israel era ya muy triste en los tiempos de Josías. Aunque él trajo un cambio, ese cambio se debió porque encontraron arrumbados la Biblia en el templo. Y dijeron, ¿qué es esto? Lo abren y leen y ven todas las consecuencias que estaban escritas si no se seguían las instrucciones de Dios. Los judíos ya tenían mucho tiempo alejados de los propósitos de Dios. Lo fueron haciendo de generación en generación, cayendo cada vez más. Aquella tierra que ocuparon, que se suponía que iban a erradicar todo el mal que estaba allí, terminaron haciendo lo mismo que esos pueblos. Cosas horrendas que ni quisiera repetir aquí, pero la leímos en Jeremías en estas dos semanas. Y aunque Dios conocía el corazón del pueblo, Jeremías también se daba cuenta de cómo el pueblo era apático al mensaje. Fíjate lo que dice Jeremías 6:10. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada. También era muy clara esa retroalimentación que daba el pueblo a este mensaje. Incluso desde los líderes civiles y los líderes religiosos, fíjate lo que dice al respecto, Jeremías 6, 13 y 14. Dice, desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Te pregunto, ¿de qué sirve una cremita en una herida de espada cuando esa espada atravesó órganos vitales? El pueblo tenía una herida mortal y estaba siendo tratado solamente con ungüentos superficiales para sentirse como que se estaban aliviando. Pero los problemas eran muy profundos y ellos eligieron no profundizar en sus problemas. Todo está bien, decían, cuando todo estaba muy mal. Pero desde el principio el mensaje era claro, era perfectamente entendible. Mira lo que dice Jeremías 7, del 21 al 23. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselo ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero prácticamente desde que ellos escucharon, bueno, oyeron el mensaje, decidieron responder así. Jeremías 7:24 dice, pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su corazón, perdón, de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Es decir, desde que empezaron a oír el mensaje, ellos se taparon los oídos y lo que siguió fue peor. Llegaron a cosas irracionales. Jeremías 8, 4 y 5 dice, Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. ¿Alguien realmente se esfuerza por entender a Dios? ¿Alguien se esfuerza por escuchar su mensaje y conocerlo verdaderamente? ¿Quién es capaz de entenderle a Dios? Desde aquel entonces, la gente procuraba buscar sabiduría, poder y riquezas. Y obviamente necesitaban esforzarse para lograrlo. Fíjate lo que dice aquí arriba Jeremías 9, 23 y 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Te pregunto, ¿qué pasa por la mente de la gente poderosa, rica y sabia? Está el que dice: es por mi esfuerzo, mi diligencia, mi trabajo, que tengo todo lo que tengo. Nadie me lo ha dado, no lo he heredado. Estas son mis riquezas. O el que dice: a mí no me importa el dinero o el saber mucho, sino el tomar las decisiones importantes. Para eso estoy aquí, el que tiene poder. O el que dice: a mí no me importa tener poder o dinero, lo más valioso que uno puede tener está acá arriba, la sabiduría. Y entonces el poderoso o el rico y el sabio van por la vida con mucha confianza, con mucha seguridad en ellos mismos. Andan con la confianza que les dan estas cosas. Y aunque sí hay muchos que andan por ahí divulgando con palabras lo mucho que tiene, el peligro tal vez no es tanto esta jactancia pública, sino la jactancia hacia uno mismo, la jactancia en el corazón. Por ejemplo, digamos que tú tienes una cuenta de banco de ahorros con varios dígitos y tienes suficiente dinero ahí que si se viene una crisis muy fuerte, no tienes que trabajar, es más, hasta puedes tomarte unas vacaciones. Si tuvieras una cuenta de banco así, ¿dormirías tranquilo? No vas diciendo públicamente cuánto dinero tienes, pero sí te dices a ti constantemente: todo está bien, venga el problema que venga, mi cuenta de banco me respalda. ¿El problema es tener mucho dinero guardado? No. El problema está en depositar toda tu confianza en tu cuenta de banco. Repito, Dios le dijo a su pueblo: no dejen que el rico, ni el sabio, ni el poderoso se jacten. ¿Por qué? Porque por más trascendentales que parezcan las riquezas, la sabiduría y el poder, solo sirven para esta vida. Todo este disfrute, todo este placer, ocurre solo en esta delgada capa que llamamos tierra, y solo sucede mientras hay vida. ¿Vale la pena depositar toda tu confianza en estas cosas si no trascienden de esta tierra? ¿Dónde vale la pena depositar toda tu confianza? El mensaje de Dios dice: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Ahora sí que venga el problema que venga, si conociéramos verdaderamente a Dios y entendiéramos que Él es el Señor, nuestro corazón reaccionaría con un: yo sé que estoy bien porque mi Redentor me respalda. ¿Quién entiende a Dios? ¿Quieres entenderle a Dios? Jeremías continúa con su mensaje. Y en el versículo 25-26 dice: se acerca la hora, del capítulo 9, se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. a los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto, en lugares remotos, y sí, aún a la gente de Judá, igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Es impresionante, pero Dios categoriza al pueblo de Israel igual que a todos estos paganos, pueblos paganos. Recalca que la verdadera circuncisión es la del corazón. ¿Cuál es la circuncisión del corazón? Desde Génesis, Dios estableció lo que era la circuncisión. Génesis 17, 10 al 11 dice: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Interesantemente, los judíos, por más alejados que estuvieron de los propósitos de Dios, ellos siguieron con la práctica de la circuncisión. Pero se volvió algo mecánico. No pasaba de ser usado como algo de identidad o como hasta un seguro de vida. Y Pablo parece que conocía muy bien a Jeremías, porque en el capítulo 3 parece ser una síntesis de estos versículos que leímos. Y sabes lo que escribe referente a estos nuevos cristianos judaizantes, dice en Filipenses 3:2: cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Todos esos son términos muy peyorativos para definir a los que creían que todo estaba resuelto con tan solo tener una señal en la carne. Pablo, en cambio, se pone del bando contrario, y fíjate lo que dice Filipenses 3:3: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Ah, pero qué fácil es depositar nuestra confianza en los esfuerzos humanos. Tal vez puedes decir: yo vengo de una familia honrada y se ha ganado la vida de forma honrada. Nunca le hemos hecho daño a nadie. O yo he crecido con principios cristianos y no le deseo ningún mal a nadie. O yo leo la Biblia todos los días, oro por los alimentos antes de comer. Yo participo en la iglesia, trato de ayudar en los eventos que hay, o yo sí cumplo con el 5x5x5. Si recuerdas, hace como 3 semanas Marcelo dijo acá: ¿significa que eso no es importante? No, no significa que no hay que hacerlo, pero sí hay un riesgo. Puede ser que confundamos estos asuntos espirituales y los identifiquemos como justicia propia. Que hay, por el simple hecho de hacerlos, nos sentimos bien. Fíjate lo que dice el mismo Pablo en el capítulo 3, versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo, antes de conocer a Cristo, era una persona que había llegado a lugares muy prominentes. Pero después de encontrarse con Cristo, se refiere a lo que antes pensaba que era valioso como algo sin valor. Y cuando hace la comparación del valor agregado que dan las cosas terrenales, sea tangible o sea abstracto, comparado con el valor agregado que da el conocer a Cristo, fíjate lo que dice en el versículo 8, en el siguiente: así es, todo lo demás no vale nada. Cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y en estos versículos, y específicamente en los siguientes dos, cuando Pablo escribe conocer, en esa palabra original, conocer quería decir un conocimiento experiencial, no un conocimiento intelectual. ¿Tú quieres conocer verdaderamente y entender a Dios así? Pablo mismo, un poco más adelante, dice: hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta final de todo cristiano es ser igual a Cristo. ¿Quieres conocer bien a alguien? Ponte literalmente en sus zapatos. Nuestra meta final es ser como Cristo, y de hecho es por eso el nombre de cristiano. Cristiano significa pequeño Cristo. ¿Cuál es la estrategia, analicemos, de Pablo para llegar a esa meta? Dice: prosigo. ¿Qué significa proseguir? Proseguir, según el diccionario, dice seguir o continuar algo que se está haciendo. En términos coloquiales, no quitar el dedo del renglón. En inglés utilizan una palabra en una traducción: press on. Pero hay dos características de cómo Pablo prosigue, según Filipenses. Primero, olvidando lo que queda atrás. Y me atrevo a decir que lo que ha quedado atrás y lo que va a quedar atrás. ¿Qué queda atrás? ¿Tu ropa queda atrás? Sí. ¿Tu coche queda atrás? Sí. ¿Tu casa queda atrás? ¿Tus estudios? ¿Tu negocio? ¿Tus relaciones? ¿Incluso nuestras relaciones quedan atrás? Todo queda atrás cuando llegamos a la meta. Y segundo, dice que se extiende a lo que está delante. Y cuando leo esto, me imagino así como una carrera que se extiende literalmente lo más que puede para que por lo menos con las yemas pueda alcanzar el objetivo. O en otras palabras, también me imagino que él se proyecta hacia donde quiere llegar. Pero tal vez lo más importante es que estas dos características de cómo prosigue la meta es que va hacia delante. Recuerda lo que leímos hace unos minutos en Jeremías 7:24, dice: pero mi pueblo no quiso escucharme, continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Otra pregunta: ¿quieres ir hacia adelante? ¿Quieres progresar en tu relación con Dios? Si en nuestros estudios, si en nuestros trabajos, si en los deportes que practicamos, los instrumentos que tocamos, el arte que desarrollamos, los negocios que emprendemos, en todo esto queremos progresar. Queremos ir hacia adelante. ¿Por qué debería ser diferente en nuestra relación con Dios? ¿Quieres ir hacia adelante o quieres retroceder en tu relación con Dios? Si quieres ir hacia atrás y retroceder, según este versículo, entonces haz lo que tú quieras. Sigue los deseos de tu corazón y de seguro vas a ir hacia atrás. Pero si en cambio quieres ir hacia adelante, no retroceder, entonces no hagas lo que quieras y no hagas lo que te dice tu corazón. O tal vez dices, pues la verdad es que me siento como estancado. No veo progreso, estoy haciendo esto, pero no veo un progreso. Déjame darte un ejemplo del mundo físico. Y es algo que conocemos todos muy bien. Todos conocemos el agua, que por lo general la vemos en su forma líquida. Y cuando la temperatura baja lo suficiente, se convierte en un sólido, en un hielo. Y quiero que veas esas imágenes, esta imagen con tres cubos de hielo. ¿Sí? Los primeros dos se parecen mucho. ¿Y qué pasa con el tercero? Se está derritiendo, ¿cierto? Ahora, los dos primeros se parecen mucho porque están en estado sólido, ¿sí? Se ven prácticamente igual. Pero el tercero está como en una transformación o una transición de un estado sólido a un estado líquido. Si yo te preguntara, ¿dónde hay más diferencia? ¿Entre el 1 y el 2 o entre el 2 y el 3? Creo que por obvias razones todos diríamos, la mayor diferencia está entre el 2 y el 3. ¿Sí? Pero ¿qué si te muestro otra cosa? ¿Qué si te muestro en realidad las temperaturas a las que están estos cubos? Y si te digo que el primer cubo de hielo está a... ¿suspenso? ¿Podemos mostrar la siguiente filmina? Muy bien, está a menos 42 grados Celsius. Y el segundo está a menos 2 grados Celsius. Y en la escala de Celsius, todo bajo cero está congelado o está en estado sólido. Y cuando llega a cero, comienza esa transformación. Ahora, si te muestro esa imagen, dices, la mayor diferencia está entre el 1 y el 2. Porque si hacemos los cálculos físicos de la cantidad de energía que se necesita para cambiar de menos 40 a menos 2, es muchísimo mayor que de menos 2 a 0. Si tú vas hacia adelante, estos cambios están ocurriendo. Tal vez no los ves tan dramáticos como entre el 2 y el 3, pero van en la dirección correcta. Hermanos, no quiero que nos desanimemos en esta carrera que llamamos vida, cuando vamos hacia esta meta de conocer verdaderamente a Cristo, el ser uno con Cristo. Vas en el camino correcto si estás, ¿qué? Escuchándolo. Si escuchas su mensaje y no sigues lo que te dice tu corazón. Fíjate en esta promesa, pero también parece que también es un hecho innegable. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y bueno, para concluir, quisiera hablarte a ti, que tal vez eres receptor de este mensaje, pero no lo habías escuchado así. Tal vez habías oído hablar de Dios, pero le habías estado poniendo más atención a tu ruido, al ruido a tu alrededor, que a este mensaje súper importante. ¿Quieres entenderle a Dios también? Sabes, no importa en qué situación te encuentres, Dios, el emisor, sigue enviándote mensajes. Desde los tiempos de Jeremías y hasta ahora, el mensaje de Dios es el mismo. Jeremías 7:3 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. ¿Tú en qué camino vas? Recuerda lo que leímos en Jeremías 8, del 4 al 5. Esto dice el Señor: cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no se da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Será este tu caso? ¿Estás acaso yendo por una espiral de autodestrucción también? ¿Quieres salir de ese ciclo? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres dar la vuelta porque te estás dando cuenta que vas por el camino equivocado? La respuesta no está en entender los versículos más complicados de la Biblia, o en tratar de cambiar y ser una mejor persona. La respuesta está en el mensaje que Dios tiene para ti. Jeremías 9:24, fíjate lo que dice este mensaje: entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable. Todo ese tiempo tal vez te has estado tapando los oídos y no quieres escuchar el mensaje de Dios. ¿Quieres cambiar ese rumbo hoy? Dios no se va a tapar los oídos cuando vengas a su encuentro. Y vamos a tener un momento de oración y voy a pedirte que te levantes. Y terminando la oración, vamos a cantar un canto. Pero también, mientras, quiero pedirle a los pastores si pueden pasar aquí al frente del salón, porque ellos van a estar aquí por si tú necesitas una oración para tener ese apoyo para conocer a Cristo de verdad, ya sea en tu andar cristiano o en tu andar en este mundo sin Cristo. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor? Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, porque estando escrita por tantos años y milenios, el mensaje es el mismo. Te damos gracias porque nos das la oportunidad a nosotros de ver hacia atrás y poder comprender aún más. Pero aún así, Dios, necesitamos de tu amor y de la fortaleza que tú das y de la fe de la que tú provees, para que cada día vayamos hacia adelante y te experimentemos más y te conozcamos más. Y esa es la oración que elevamos hoy, para que tú hagas esta transformación en nosotros. Sabemos que las cosas a veces no están en nuestro favor y vemos muchos problemas, muchos ruidos a nuestro alrededor, tenemos la confianza y la fe que al conocerte y al tenerte a nuestro lado, todo lo demás pasa a segundo término. Te ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que están aquí y de todos aquellos que quieren acercarse hacia ti. Te pedimos que tú traigas tu mano de transformación también. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Pies, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar a tu presencia.
no hay lugar más alto que estar a tus pies y en tu presencia, bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra, bendito. Te damos gracias por lo que nos has regalado esta mañana. El servicio está por concluir. Si usted gusta acercarse donde están los pastores para una oración, puede hacerlo. Los demás pues están despedidos. Que tengan un bonito día. Un feliz regreso a su casa. Aquí están los pastores al frente. Si usted necesita oración, acérquese con toda confianza.